Sí, yo creo que la capacidad que tienen los grandes conductores son de convocar y poder generar grandes equipos, precisamente.
Claro.
Lo que vos decís es, por supuesto, una condición para poder desarrollar una gestión de estas características. Pero aparte con otro plus, que la gestión de Ariel, después tal vez lo charlemos de algunas, porque es imposible, ¿no?, en un programa de radio poder contar
Sí.
todos los grandes hitos y transformaciones que se han desarrollado en estos 6 años. Pero yo siempre digo, hay un aspecto que tiene que ver con las grandes obras, con la reivindicación de un montón de derechos, con las políticas públicas en sí mismos, y otras con las formas. Y el formato tiene que ver con la participación. Y la participación de todos los vecinos, yo siempre lo digo, ¿no?, entendiendo la democracia en un sentido mucho más real, donde uno ejerce esa posibilidad del voto cada 2 años, pero después participa continuamente del proceso de transformación a través de las unidades de gestión, a través de Escobar Sostenible, a través de Escobar Hambre Cero, a través de lo que fue la mesa de género, lo que es el Consejo de Niñez, un montón de ámbitos, los clubes, cómo hemos logrado un colectivo de clubes que abordan las políticas públicas y desde ahí las pensamos, es la participación. Y es un capital en sí mismo de la sociedad de Escobar, la participación, porque salen las mejores inteligencias. Pensemos los equipos que están trabajando en el planeamiento estratégico del distrito. Bueno, ahí hay un montón de gente que no trabaja en la municipalidad, que no son parte, si se quiere, del equipo formal de la
Claro.
municipalidad. Pero en ese sentido hay otra conceptualización del Estado, que en definitiva el Estado somos todos, todo el
Sí.
tiempo, y cuando nos entendemos así sacamos lo mejor de nosotros. Yo creo que nosotros tenemos que siempre apostar a poder politizar la sociedad. ¿Qué es politizar la sociedad? ¿Que cada uno vaya a un partido político? No. Politizar la sociedad es que cada uno empiece cada vez más a ser protagonista de su historia, a ser protagonista de la transformación del lugar que le toca habitar, ser protagonista, hacer política, tal vez desde la cooperadora de una escuela, desde una sociedad de fomento, desde un club, ¿no? Es eso, es construir sueños colectivos y realizarlos en colectivo, que creo es la única forma de poder concretarlos. Y creo que en ese sentido hay un aspecto muy fuerte, y muy transformador, que lo impulsó Ariel, pero como vos también lo decías antes, la historia la hacen los pueblos. La conducen grandes hombres, pero la hacen los pueblos. Entonces, lo que había era también una necesidad del pueblo de Escobar
De un
de
líder.
encontrarse, de unirse y de lograr esa
Sí.
sinergia positiva para que sea posible realmente este proceso de transformación. Sin eso es imposible.
Lo que a mí me llamó poderosamente la transformación que se mantiene, por supuesto, hace muy poquito que está usted como interino, pero que esto se mantiene porque claramente uno lo ve, es el compromiso del empleado municipal. Ser empleado municipal hace 10 años atrás, yo hace 34 que hago prensa en Escobar, así que sé de lo que estoy hablando. Permanentemente uno va al consejo, permanentemente uno va al municipio. Ser empleado municipal hace 10 años nada más atrás, por supuesto estoy hablando de siempre, era, no sé yo, manga de vagos. Viven del Estado, no hacen nada, no te atienden, están tomando té, hablan con el novio. No me. Era increíble. Ya en la época de Luis Patti se armó una cosa muy interesante cuando se convocó a una moratoria por los impuestos y se hacían grandes pasillos, la gente yendo a pagar los impuestos. Fue bastante inusual y medio como que se tuvieron que poner las pilas los muchachos y las chicas y arrancaron. Después bajó un poquito esto de los impuestos y demás, pero también estuvo más. Pero ahora se ve claramente, vos podés estar donde estés, en Escobar, en cualquier lugar del municipio, del estado. Yo me fui a vacunar hace 2 días. Una cola inmensa sobre el presidente Perón. Dije, uy, acá tengo 1 hora y media. A los 2 minutos que saqué un numerito y me fui a la punta de la fila, vayan pasando. Todo el mundo ya estaba dentro. Es decir, y esto se ve en todos los lugares. La rapidez, cómo atienden. No hay colas en ninguno de los lugares. No hay cola prácticamente. Y esto habla de un compromiso del empleado municipal, porque también tenemos eso. No es política, no es que lo hacen por la militancia, tampoco en el Estado argentino nunca los sueldos fueron. Oh, millonada,
Tal cual.
no es Volkswagen, no es Volkswagen. Entonces digo, el compromiso, ¿no? ¿Cómo se logró eso? Que cada uno de los empleados actuara de acuerdo a lo que era una gestión.
Bueno, yo creo que hay por lo menos 3 aspectos fundamentales en eso. Primero, una profesionalización de la gestión, que fue uno de los compromisos. Yo siempre digo que Ariel, cuando se presentó intendente, no prometió muchas cosas. Él generó una especie, no lo decía en campaña, no decía voy a hacer esto. Lo que generó fue una instancia de compromiso con respecto a algunos temas generales, y uno era la profesionalización, o sea, la municipalidad tenía que funcionar acorde a que cada uno, desde cada uno de sus lugares, desde los 4,000 y pico de trabajadores que nosotros tenemos, cumplir una función fundamental ahora a la hora de poner en valor ese proceso de transformación del que hablábamos antes. Entonces, primero había que valorar, la verdad que hubo una mejora en términos salariales, en términos de condiciones de trabajo, porque también es muy difícil si te mandan a zanjear y no te dan la pala, o te dan una pala que se dobla, por decirlo. Pero también, por ejemplo, si vos después de zanjear llegás al lugar de trabajo y no tenés donde pegarte una ducha, como era, por ejemplo, en el DOT de Garín, o acá en el Comunal, o en la cantidad de edificios
públicos. O no tenían agua fresca, no dispenser, no tenían los dispenser.
Bueno, mira, algo tan poco costoso, ¿no? Porque a veces uno piensa y no son grandes gastos.
No.
Mirá lo que señalaste vos, de procurar en cada oficina pública
la empatía por ese empleado.
Agua fresca. Que no es, no es un lujo, ¿no?
Papeles del baño, agua fresca, no pedimos mucho.
Pero además los lugares de trabajo, que aparte tenían que ver con que sean los lugares de trabajo, mejorar esas condiciones laborales y mejorar los lugares donde van nuestros vecinos. Poner en valor desde el Palacio Municipal, pero fíjate, yo no podría nombrar una cantidad de edificios o de oficinas públicas, pero por ejemplo vamos a poner una que es la que a mí me tocó cuando arrancó el 10 de diciembre al ir a asumir la del 10 de diciembre de 2015, digo, ¿no? La gestión, que fue desarrollo social en un edificio que era, yo no sé si se acuerdan algunos de los vecinos de Escobar, pero era imposible para el trabajador e imposible para el vecino que ya tenía la necesidad de ir a pedir, y a nadie le gusta ir a pedir. Y estaban en la vereda, y estaban sentados en el piso. Y fíjate, fue una de las primeras oficinas que ahora está en colectora, que bueno, tiene las condiciones edilicias para poder desarrollar un trabajo que vos ahí atendés situaciones de gente con problemas de salud, con problemáticas de violencia de género, con problemáticas de niñez, con, bueno, la diversidad de situaciones de vulnerabilidad con la que te encontrás, por lo menos poder recibirlo en un lugar que sea menos, repito, para el trabajador. Eso es muy importante para el trabajador. No es siempre o únicamente una reivindicación salarial. Y el tercer aspecto, y es fundamental, es que estos 4,500 trabajadores que nosotros tenemos hoy en la Municipalidad de Escobar, que se ha ampliado la planta, obviamente, hoy tenemos 280 camas de internación y cuando empezamos teníamos cero, eso implica más recursos humanos. Además de tener un proceso de capacitación, de formación, que también hay que agradecer el acompañamiento que tuvimos de los gremios para poder desarrollar todo ese proceso de la carrera municipal, que obviamente le queda mucho por desarrollarse, pero que está en camino y lo ven los trabajadores municipales, es el orgullo de ser un trabajador municipal. Y a mí, esto que te digo, me lo han dicho trabajadores, que obviamente esos días yo volví, dormí más contento, por decirlo de alguna manera, de decir la verdad, a mí me da vergüenza decir que trabajaba en la Municipalidad de Escobar.
A mucha gente.
Y hoy voy con la frente en alto diciendo, yo soy un trabajador de esta municipalidad que posibilitó esto. Y además, lo que me pasó en muchos casos es, a través de la multiplicidad de herramientas que generó Ariel para la participación, por ejemplo, la más emblemática, la que articula toda la gestión, que son las unidades de gestión comunitaria, el presupuesto participativo, los trabajadores municipales empezaron a participar, diciendo, yo soy trabajador municipal, levantando la mano. Antes se escondían levantando la mano y reconociéndose como parte de esa transformación. Entonces, tengo un montón de anécdotas personales. Entonces, me he cruzado, porque bueno, trabajo en la municipalidad y me cruzo todo el tiempo los trabajadores. Che, estuve en la UGC tanto y estuvimos hablando, ¿y por qué no hacemos esto? Bueno, la verdad, cuando sucede eso, es lo que te decía antes. Me parece una de las cosas más importantes que pasaron estos 6 años, que es el concepto claro de entender la democracia, la participación, el Estado, nuestra sociedad, como donde todos nos tenemos que involucrar y participar y ser protagonistas. Bueno, y el trabajador municipal dentro de esta gestión es un protagonista por excelencia.
Dirían los religiosos, una comunión con la gente. Te cuento una anécdota antes de irnos a la tanda comercial. Ya no recuerdo bien el año, pero estaba el intendente Fernando Argentino Valle y fue un acto a la ciudad de Garín. La gente preguntaba, ¿cuál es el intendente? Después le terminaron tirando barro, cosa que por supuesto no apoyamos para nada, y como prensa le decíamos por favor a la gente, ¿no? Por la envergadura de lo que es un representante del pueblo. Le terminaron tirando barro, pero lo decías, ¿por qué? Semejante cosa. Y porque tuvieron que preguntar cuál era el intendente, quién era el intendente, no le conocían la cara. Le quiero decir que su cachú es muy conocido, pero usted no tiene que ver con la pelada, con todo respeto, pero lo conoce muchísima gente, es impresionante.
En general, todos los funcionarios. Mira, yo siempre cuento una anécdota.
Sí, al rey también, ¿eh? Al real también.
Los, Sí, a todos, porque en definitiva fuimos una gestión que siempre estuvo en el territorio. Nuestras oficinas son las 7 localidades de nuestro distrito. Y ahí también se construyó algo que... Te cuento una anécdota. Al principio, nosotros una de las primeras cuestiones que hizo Ariel fue imponer esto de las unidades de gestión. La idea era que es, de hecho funciona así, en las unidades de gestión se define lo que se hace en ese territorio, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Si nosotros tenemos a faltar cantidad de cuadras, bueno, hay una cuestión de recursos. ¿Cuántas podemos faltar? Y después llevamos la decisión al ámbito territorial. Siempre uno va a ser primero, bueno, definámoslo ahí. Ariel dice, no quiero decidirlo desde la municipalidad o desde la centralidad, sino que se decida el territorio. Entonces era el esquema de participación. Y nosotros habíamos acompañado desde la política, porque en ese momento no estábamos en el gobierno municipal, la presentación de lo que era el presupuesto participativo. Se había presentado una ordenanza en su momento con Pablo Ramos y Miguel Jove,
sí,
que estaba en ese momento. Los dos habían presentado, yo participé, pero participé casi como un ciudadano, porque en ese momento yo no tenía ningún lugar institucional, me acuerdo que tuvimos algunas reuniones, y nos interesaba mucho realizar eso del presupuesto participativo como uno de estos aspectos para trabajar con la,
sí,
con la comunidad. Entonces, arrancamos la gestión, obviamente no teníamos recursos, porque arrancamos, acordate, con un presupuesto de 700, 800 millones, Ariel siempre cuenta, teníamos para pagar los sueldos, bueno, los gastos corrientes, nos quedan 24 millones para gestionar, 24 millones para una municipalidad, es prácticamente nada. Entonces, íbamos a las reuniones de presupuesto participativo y a nosotros nos trataba muy mal la gente. Yo podría decir una palabra más dura,
sí,
¿no? Pero nos,
sí,
trataba muy mal,
uh-huh,
era muy hostil. Era muy hostil con un gobierno que acababa de arrancar y que no tenían ningún conocimiento de quiénes éramos,
sí,
y teníamos que explicarle que habíamos asumido hace 10 días, porque la gente, sí, también
no
viste, votó en octubre,
no,
sí, vos arrancás en diciembre, sí, pasaron unos meses, ni se acuerda,
sí,
que hace 3,
sí,
meses hubo elecciones, algo que es lógico, el ciudadano no está pensando todo el tiempo en el programa electoral, sino, y es lógico, en sus problemas.
Uh-huh.
Y la pasamos realmente mal, pero realmente mal. Y era por dos cosas. Primero, porque era un municipio que ellos veían en el municipio y no había gestión. Y otro, porque para ellos era alguien que bajaba.
Sí.
Y que no había bajado nunca. Era Valle tirándole barro. No quiero hablar de Valle, a quien no conocí.
No conoce.
Tirándole barro. Y después pasaron dos cosas. Primero, una gestión que pudo demostrar que realmente estaba a la altura de las circunstancias y que con lo que se comprometía lo cumplía. Pero por otro lado, una cotidianidad. Donde los funcionarios de Ariel no somos funcionarios que estamos encerrados, ninguno, en una oficina, sino que somos funcionarios que tenemos una cotidianeidad. Entonces, cuando vos te pones con los problemas reales y desde un principio de realidad sobre la mesa, a ver qué es lo que pasa en nuestra sociedad y cómo lo resolvemos, ya esa hostilidad se rompe.
Uh-huh.
Porque si no también, viste,
sí,
se genera una situación donde la ciudadanía se para desde un lugar a decir a reclamar todo y no hay un principio de realidad. Obviamente, a nosotros seríamos los primeros que nos encantaría faltar todas las calles. ¿Eso se puede? No se puede faltar todas las calles. Hay que definir prioridades. Cuando nos sentamos decimos, bueno, está esto, podemos hacer esto. Esto sí, esto no.
Uh-huh.
También siempre la verdad. Un eje articulador en nuestra gestión es la verdad. Yo prefiero que te enojes porque te digo que no. Lo que nunca vas a encontrar...
una promesa
que
no se cumple,
que sí,
claro.
Y que después me tenga que cruzar con vos en el bar de la esquina y me digas, pero vos dijiste que sí, es no. No, prefiero decirte sí, no, sí darte una respuesta o no sé. Que a veces puede ser. O, que es lo que intentamos hacer muchas veces, sentémonos a construir juntos esa respuesta.